Padre, estamos aquí para hablar tu palabra con denuedo, con autoridad. Hemos estudiado, hemos preparado, hemos orado. Ahora eres tú el que vas a hacer el trabajo, Señor. Nosotros hablamos, pero tú eres el que diriges esa palabra a los corazones. Gracias porque esta es tu palabra y tendrá su poder y hará su trabajo en cada corazón. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén, amén y amén. Antes de comenzar, yo tenía planeado decirles algo muy importante. Y yo creo que esto es un tipo de preparación, ¿no? Para antes de oír la palabra. El conocimiento sin aplicación no tiene sentido. No, de nada sirve. El conocimiento sin aplicación de nada sirve. La sabiduría es aplicar bien lo que uno conoce. Conocimiento bien aplicado. Yo puedo ser el mejor predicador del mundo, el más elocuente, pero si lo que yo te digo, tú no lo vas a vivir, no lo vas a practicar, de nada sirvió. Si tú vienes aquí y oyes la palabra y no causa un impacto en tu vida, tú sales por esas puertas igual que como entraste, de nada sirvió. De nada sirvió. El mundo y las iglesias están llenas de personas que oyen, y por eso el Santiago dedicó muchos versos a esto, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque es muy fácil ser oidor. El problema es ser hacedor. Porque es cuando tú haces, ahí es donde está la bendición. En hacer lo que Dios dice. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente no lo hace. Le gusta oír, qué bonito, me gustó el mensaje, bla, bla, bla. Pero ¿dónde está la aplicación? ¿Dónde está la aplicación? Si cuando estábamos cantando hace un rato, tú veías esas letras y todo lo que estabas haciendo eras cantando y qué bonito. Si tú no estabas meditando en esas letras y las estabas diciendo a Dios, tú sabías que en el libro de Isaías el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así hay muchos cristianos que cantan muy bonito y afinan y uy, qué bonito se siente y todo, pero en realidad no tienen cercanía con Dios. Y yo te voy a decir algo más, y con esto cierro esta parte. Si tú no eres hacedor de la palabra, tú lo que tienes a la iglesia es como un hobby, como un quehacer, como algo bonito. Ay, yo voy los domingos, yo voy los martes, yo soy cristiano. Eso es todo lo que eres, un hobbyista, un hobby, un pasatiempo. Porque la palabra, cuando tú la cumples, la Biblia, la vives, te transforma, te hace diferente. Y la gente sabe que eres diferente. Es probable que hay muchas personas que no están convencidos con tu vida, porque tú no eres un hacedor de la palabra. Porque en el hacer hay un sacrificio. Por eso el Señor Jesús es muy fuerte con sus palabras. Es más, el Señor Jesús es más fuerte que Pablo, que Santiago, que todos ellos. Y ahorita te lo voy a demostrar. El mensaje de hoy va a estar duro, te lo voy a decir desde antemano. Va a estar duro. No es que yo voy a tirar candela aquí, ni hablar, ni ya. No, no, no. Yo te voy a decir lo que el Señor Jesús dice y ya tú formas tu propia conclusión. Vuelvo y te repito, de nada te sirve venir a la iglesia si no vas a cambiar tu estilo de vida. Y eso lo digo no a los cristianos nuevos, porque el cristiano nuevo obviamente está aprendiendo a caminar, está gateando, está, pero ya un cristiano ya de años que sigue igual, que sigue hablando como antes, que sigue en las mismas cosas de antes, al Señor no le agrada eso. El Señor no está agradado con eso. Amén. ¿Listos? Entonces, amigo de pecadores, ¿de dónde viene esa frase? una frase un poco fuerte, ¿no? Amigo de pecadores. O sea, alguien que se identifica con los pecadores. Bueno, te lo voy a decir, viene de Lucas, capítulo 7, 34. Es una continuación de una conversación. Dice, el Hijo del Hombre, por su parte, el Hijo del Hombre es Jesús, así se le llamaba. Festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pues sí, obviamente sí, Jesús era amigo de pecadores. Mateo, que se llamaba Leví, era un recaudador de impuestos, un hombre que trabajaba para el gobierno romano, básicamente. Un hombre que hacía su fortuna quitándole al pueblo de Israel y guardándoselo para él. Entonces, pero Jesús lo llamó y lo salvó. Y Mateo es uno de los grandes escritores de los cuatro evangelios. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces los fariseos, los líderes religiosos, estaban muy enojados con Jesús porque ellos decían, a este le dicen que es el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías. La palabra Mesías quiere decir el ungido de Dios, el que vino en el nombre del Señor, el Maestro, que tiene autoridad. Pero ¿por qué este que es tan famoso y todo eso, por qué anda con pecadores y está con ellos? Y no actúa como nosotros. Los fariseos eran bárbaros. Los fariseos eran una gente súper religiosa que le ponían cargas a la gente que ni ellos mismos podían llevar. Entonces ellos querían que Jesús se adaptara a ellos. Ellos querían que Jesús estuviera cortado con el mismo patrón que ellos. Que él fuera malo, rudo, brusco, violento. Pero Jesús, aunque sí en unas ocasiones lo hizo, pero Jesús nunca estaba enojado con los pecadores, él estaba más enojado con los religiosos, con los que vendían cosas en el templo. ¿Se acuerda que agarró un látigo y volteó las mesas, se enojó? Y si esta es casa de oración y ustedes la han hecho casa de ladrones, cueva de ladrones, se enojó el Señor Jesús. Entonces, lo odian por eso, pero Jesús no solamente se encontraba con los pecadores, pero los invitaba a estar con él. Él iba a las fiestas. Ahora, ¿quiere decir eso que Jesús aprobaba el pecado? No, Señor, en ningún momento. El hecho de que Jesús andaba con los pecadores no quiere decir que él aprobaba el pecado. Él tenía un plan, él tenía un propósito. Él no vino a permitir el pecado, sino a sacarlos a ellos del pecado, estando con ellos. Y yo creo que ese es el problema con muchos cristianos, que muchos cristianos, en vez de sacar a la gente del pecado, se meten con las otras personas, con los pecadores, en el pecado con ellos. ¿Amén? Y de eso no se trata. Entonces, ahora venimos y entramos en estos tres puntos que te voy a hablar, que son la misión de Jesús, recuerda, el amigo de los pecadores, el amor, hoy se llama el amor de Jesús por los pecadores, la misión de Jesús, vamos a hablar sobre la misión de Jesús, vamos a hablar sobre la motivación de Jesús y vamos a hablar sobre el mandato de Jesús a nosotros. Entonces, vamos a hablar sobre la misión del Señor Jesús, muy importante. Y antes de yo hablarte de la misión del Señor Jesús, yo te digo a ti, ¿cuál es la misión de tu vida? ¿A qué te ha llamado Dios? Recuerda que hay algo que enseñamos nosotros aquí en la iglesia que es visión y misión. La visión es un cuadro de lo que tú quieres, de lo que tú quieres llegar a ser. Por ejemplo, tú quieres tener un buen matrimonio. Tú quieres tener una familia extraordinaria. Esa es una visión. ¿Cómo lo haces? Cómo lo haces se llama misión, que es cómo hacerlo, cómo moverme al punto B desde el punto A. Entonces, para que haya una misión, tiene que haber una visión. La visión de Dios fue y es salvar al mundo. Porque el hombre tiene el libre albedrío, o sea que él decide. En el jardín del Edén, Dios le dio a Adán y a Eva la capacidad de escoger. le dijo, de todos estos árboles pueden comer excepto de ese que está ahí. ¿Ok? Entonces, al decirle eso, ya le dio la capacidad de escoger. Y tú y yo también tenemos la capacidad de escoger. Tú escoges el cielo o tú escoges el infierno. Te dije que va a estar duro esto hoy. Amén. Cristo dijo que el infierno está preparado para el diablo y sus demonios. Pero si tú no quieres nada con Dios, ¿para qué tú quieres estar con Dios? Se pone duro ahí, ¿verdad que sí? Una persona que no quiere nada con Dios, ¿qué es la iglesia? Ni qué te vale estar ahí cantando y gloria a Dios y esto y aquello. Esa persona cuando se encuentre en el lago de fuego va a decir, ay, ahora sí yo quiero estar con los cristianos aplaudiendo. Pero ya no se va a poder porque de ahí no hay salida. Entonces la misión del Señor Jesús fue, bueno, déjame terminar de esto todavía. ¿Cuál es tu misión? Porque tu misión debe ser la misión del Señor. Yo estoy convencido que mi misión es hacer la voluntad del Padre. Ya yo lo resolví. Ya yo cuando me levanto, eso es lo que yo hago. Cuando estoy durante el día, eso es lo que yo hago. En la noche cuando me acuesto, eso es lo que hago, la voluntad del Padre. Y todo lo que intervenga con eso, lo que interfiera, yo lo desecho. Yo lo desecho. Eso se llama ser cristiano. Eso se llama ser un seguidor de Jesús. Eso se llama ser un discípulo. Entonces, para hacer la voluntad del Padre, tú tienes que leer lo que el Padre dice. Ya el Señor Jesús nos dijo todo eso. No vamos a hablar exactamente de eso, pero de algunas cosas que Él dijo. Entonces, cuando tú encuentras cuál es la misión de tu vida, ya tú vas a dedicar tu vida entera a eso. El resto y todas las cosas que suceden en la vida, tu trabajo, tu carrera, tu familia, todo está orientado, está alineado con lo principal, en este caso, que es hacer la voluntad del Padre. ¿Amén? Y si tú como cristiano no estás haciendo la voluntad del Padre, tú lo que estás haciendo es un pasatiempo en la iglesia. Tu vida cristiana es un pasatiempo, un hobby. ¿Ok? Ahora mira aquí está la misión del Señor Jesús. Marcos 2, 16 al 17. Dice, cuando los maestros de la ley religiosa, te hablé de ellos, los fariseos, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ese es el Evangelio. Jesús era un maestro y los aniquiló ahí a los fariseos. Él estaba diciendo, yo estoy con esta gente porque ellos son los que me necesitan. Ahora, otra vez, Jesús no estaba allí para participar del pecado con ellos. Jesús estaba allí para rescatarlos del pecado. ¿Y cómo tú vas a rescatar a un pecador de su pecado si no estás con él? ¿Me entiendes? Oye, entonces seguimos aquí. Lucas 19:10 dice así. Ya te diste cuenta que él vino a sanar a los enfermos, a salvar a los pecadores. Lucas 19:10 dice, pues el Hijo del Hombre, otra vez Jesús, ese es un nombre que se usa, vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Es la misión de Jesús. Debe ser tu misión, mi misión. Timoteo, Pablo también dice de esta manera en 1 Timoteo 1:5, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Entonces, Jesús vino por los que están perdidos. Él vino por los que están enfermos. Él vino por el pecador. Amén. Él no vino por los perfectos, Él no vino por la élite espiritual. No, Él no vino para eso. Él llegó a ser amigo de pecadores. Entonces, si tú no conoces al Señor Jesús, Él quiere salvarte de tu pecado, Él quiere sanar tu corazón y quiere hacerlo nuevo. La misión de Jesús es salvar. Entonces, aquí está la clave. Mira, la separación que había entre tú y Dios era demasiado grande. Tú, como ser humano, que ocupas un pie cuadrado, digo, mi hijo Dustin ocupa 13 pulgadas porque él usa 13 de zapato. Él usa 13 pulgadas, ¿no? Pasa del pie. Si tú, que eres un ser humano creado y ocupas un pie de espacio, se me olvidó lo que iba a decir. Cuando metí a Dustin en el asunto se me olvidó. Ahorita me voy a acordar. Perdóneme, por lo menos soy honesto, ¿ok? Hay personas que están hablando y meten otra cosa ahí para cambiar el tema o lo que sea. Pero a mí se me fue el avión ahí. Ahora, mira esto. Él quiere hacerte, Él quiere salvarte y quiere hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Por eso ahora vamos al siguiente paso. Ya te hablé de la misión del Señor Jesús, que debe de ser tu misión, mi misión. Ahora vamos a ir a la próxima, que es la motivación de Jesús. Aquí es donde se pone fuerte el asunto, ¿ok? Saber lo que alguien está haciendo es una cosa, pero es más importante entender por qué lo hace. Amén. Si tú tienes un hijo, una hija que nunca lava trastes, pero una noche tú lo encuentras lavando trastes, tú dices, no es lo que está haciendo, es por qué lo está haciendo. ¿Sí o no? Sí, ahí se pone el asunto ya un poco más sospechoso. ¿Qué tú hiciste malo? ¿Cuánto quieres? ¿Para dónde quieres ir? ¿Sí o no, padres? La motivación. Entonces, saber que alguien está haciendo una cosa es otra, pero saber por qué lo está haciendo, eso es otra cosa. ¿Cuál fue la motivación? Oh, ya me acordé. Una persona que ocupa un pie cuadrado no puede nunca jamás llegar a donde está el Padre porque la separación es demasiado grande. No hay una nave espacial que te lleve. No hay nada que te pueda llevar al Padre. Entonces, cuando tú no pudiste, cuando la humanidad no pudo ir al Padre, el Padre vino a mí. A través de Jesús. La Biblia dice que el Verbo, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre para traernos al Padre, básicamente. Eso es grande, eso es poderoso. Entonces, eso fue lo que motivó a Jesús a dejar el cielo y tomar la cruz. Ahora, mira esto. La razón por la cual Jesús dejó el cielo es porque Él sabe lo que le espera a la humanidad sin Dios. Y la motivación del Señor, el amor tan grande de nuestro Señor Jesús, la motivación de Él es para que tú no te pierdas, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve, esa es la motivación del Señor Jesús, que tú no te pierdas. Entonces, yo te quiero decir a ti, hermano, en esta tarde, hermana, que tú tienes que entender cuánto te ama el Padre que envió a Jesús. Jesús tomó tu lugar. Tomó tu lugar para salvarte. Entonces, Jesús, hay 60 versos en los cuatro evangelios que hablan. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Lo sabías? ¿Por qué? Para librarte de eso. Entonces, en esta tarde yo no quiero hablarte. A mí no me gusta hablar del infierno, pero tengo que hacerlo. Ve, Jesús dijo, Mateo 7, la puerta que lleva a la perdición, al infierno, a la muerte eterna, es muy ancha. Y camino. Y Él dice, son muchos los que van por ahí. Luego Él dice, sin embargo, el camino que lleva a la vida eterna es muy estrecho. ¿Y sabe lo que Cristo dijo? Que eso me impacta mucho a mí. Y son pocos los que van por ahí. ¿Sabe por qué Él dijo eso? Porque no todo el mundo está dispuesto a ser un discípulo de Jesús. No todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y ahí mismo en Mateo 7, 21 creo que es, Cristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre, de mi Padre. Y hermano querido, yo te estoy diciendo algo muy importante, mira. Si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador y Señor, en un momento yo te voy a dar la oportunidad. Yo te ruego que tú lo hagas hoy. Porque si tú no haces eso, tú te vas a perder por toda la eternidad. Por eso fue que Jesús vino. Por eso es que Jesús mencionó el infierno 60 veces. Por eso Jesús dijo que el infierno es un lugar donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere. Y eso es un sufrimiento que no termina. Toda la eternidad sufriendo. ¿Manda Dios a la gente al infierno? No. La gente se manda sola. ¿Por qué? Porque si alguien de aquí se pierde y se va al infierno, es su culpa. Usted es el culpable. Usted no va a culpar a Dios, ni al pastor, ni que fue mi vecino, y que este hermano que era un mal testimonio. Nada. ¿Por qué? Porque todo lo que había que hacerse para salvar tu alma ya se hizo. El que decide ahora eres tú. La decisión de tu eternidad eres tú el que la tomas. Entonces, Jesús vino para advertir a la gente. Entonces, aquí hay un problema serio. Si tú no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tú te vas a perder. La palabra infierno no es nada más cualquier cosa. Es un lugar de tormento. Y tú sabes quién se va a perder también. Esto incluye a tus familiares. Ustedes padres que son un mal ejemplo para sus hijos. Y usted cree que todavía usted puede seguir haciendo eso. Si sus hijos van al infierno con usted, usted se va a lamentar toda la eternidad de que usted fue un mal padre, una mala madre, un mal ejemplo. Es un asunto serio. Es un asunto muy serio. No juegues con el Señor Jesús. La palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No se crea que la bondad de Dios te va a ayudar. La bondad de Dios demanda obediencia a Dios. Yo sé que esto está un poco duro, hermano, pero mire, si usted cree que yo soy duro, más duro, ¿sabe quién es? El diablo. Que el diablo le echa leña al fuego y el diablo anda para arriba y para abajo destruyendo. Haciendo lo que le da la gana, llevándose a... ¿Usted sabe cuántas personas? Casi 2 millones de personas se mueren sin Dios cada semana. ¿Y usted está aquí? Hay muchos de ustedes que se escaparon, hay algunos de ustedes que todavía no se han escapado. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque yo lo sé. El Señor me dijo anoche en un sueño que... No se crea, pero es serio el asunto, es serio, serio, serio. Entonces, esa fue la motivación del Señor Jesús, esa debe de ser tu motivación. tus familiares, tus amigos, con la gente que tú celebras, que tú te invitan a un cumpleaños y todo. Hay muchos de ustedes que les gusta ir a muchos cumpleaños de gente mundana, pero usted no va allí para salvarlos, usted va allí para participar con ellos. Y usted se toma sus cervecitas con ellos. No solamente está haciendo usted un mal testimonio, pero usted también lo está mandando a ellos al infierno. No, yo soy responsable. Pues sí, porque la motivación tuya debe de ser hablarle a la gente, porque se van a perder si no le hablas. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes van a volver la semana que viene, pero ya es un problema suyo. Ahora, te hablé de la misión de Jesús, te hablé de la motivación de Jesús. La motivación de Jesús es para que no se pierdan. Eso es lo que debe de hacer que tú actúes. Ahora te voy a hablar del mandato de Jesús. Hechos 1:8. Dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Te voy a explicar eso en un momento, pero te voy a decir esto primero. En la cruz la misión de Jesús se completó, pero la misión de la iglesia apenas estaba comenzando. ¿Oíste? En la cruz Jesús terminó su misión. Él dijo: it is finished, consumado es. Ya hice el trabajo, pero ahí comienza la misión de la iglesia, que todavía está vigente, somos nosotros. ¿Ok? Entonces, antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él ordenó a sus discípulos, a toda la iglesia, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Nuestro mandato es alcanzar a aquellos que están perdidos y no conocen la gracia salvadora de Jesús. Romanos 10:14 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? O sea, los que no tienen a Dios, para que los salve si no creen en Él. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Ese alguien eres tú. Tú, yo. Lo que le van a decir al mundano, al no cristiano, sobre la salvación, eres tú, soy yo. Amén. Entonces, ¿a quién le testificamos? Jerusalén, que quiere decir nuestro hogar. Allí donde tú eres, el mayor testimonio es en tu hogar, en tu casa. Ahí. ¿Estás siendo tú un ejemplo en tu casa? ¿Tus palabras cómo son en tu casa? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Hijos, ¿cómo le hablan a sus padres? El testimonio comienza en casa. Si yo no soy un ejemplo en mi casa, yo no puedo estar en este púlpito. Y hay muchos hombres que están en un púlpito. Hay muchos payasos en púlpitos. ¿Lo sabía usted? Y yo no digo eso de mala forma. Yo estaba viendo anoche un predicador que yo lo conozco y estaba. Yo decía: oye, pero este hombre debería buscar trabajo en un circo mejor. Jugando con el evangelio. Jugando con una salvación tan grande. Jugando con lo que estamos hablando. En vez de hablarle a la gente que se arrepientan y se preparen. Lo que está es tratando de sacarle dinero a la gente. Impresionante, impresionante. Judea, que es nuestros vecinos. ¿Qué piensan los vecinos de ti? ¿Eres tú el camino para la salvación de ellos? Samaria. Samaria, ¿quiénes son los enemigos? A los que no les caes bien, los que a ti no te caen bien. Y luego los confines de la tierra, que es a los extraños que no conocemos. Y la semana que viene vamos a discutir este asunto de cómo llevar a cabo este mandato. Jesús era amigo de los pecadores. Nosotros también debemos ser amigos de los pecadores. Ahí está. el amor de Jesús por los pecadores, por los pecadores. Yo quiero desafiarlos a ustedes. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por esta palabra. Hemos hablado algo muy serio en esta tarde sobre la salvación. La salvación se basa en creer y en arrepentirse. Y nosotros, la mayoría en este lugar, hemos hecho eso. Hemos creído y nos hemos arrepentido. Pero en esta tarde queremos que nos hables. Háblanos, Señor. Háblanos. Trae convicción a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Bueno, yo voy a hacer otra oración ahora con ustedes. O ustedes la van a hacer conmigo. Y es la oración para que tú aceptes a Jesús y tú no te pierdas. Ese es el propósito de esta oración que vamos a hacer ahora. Y yo te imploro, yo te ruego por tu propio bien que si tú no has hecho esa decisión, que tú las hagas hoy. Que tú las hagas hoy. Tú la hagas hoy. Que tú la hagas hoy. Tienes que hacerlo hoy. Porque si tú no lo haces y tú pierdes tu vida más tarde. Imagínate que, y yo lo iba a hacer, pero se me olvidó traer el. Imagínate una soga, una cuerda, ¿no? Que va de esa pared a esa pared. Y en la punta de esa cuerda, de esa soga, hay una rayita blanca. Una rayita blanca. Una rayita blanca, blanca que apenas se ve. ¿Tú sabes lo que es esa rayita blanca? Tu vida aquí en la tierra. La soga entera es la eternidad. ¿Cómo tú puedes jugar con algo tan valioso y tan grande? ¿Te das cuenta? Por eso es que Jesús murió en la cruz. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película, La Pasión? La Pasión. Eso es una cosa impresionante. Yo no puedo ver esa película sin llorar. Especialmente la parte cuando a él lo están castigando con el látigo. Y después de eso, hacerlo cargar esa cruz y burlarse de él, todo el mundo burlándose de él. Mira, este es el rey de los judíos, mira. Y luego ser colgado en una cruz, en un madero. Ahí solamente iban los asesinos, los criminales. Y todo eso él lo hizo por ti y por mí. ¿Por qué? Para que tú no te pierdas. Entonces tú tienes que ser sabio en esta tarde, mi hermana, mi amiga, mejor te digo. Si eres hermano no tienes que hacerlo. Pero mi amiga, mi amigo, si tú en este día tú no has hecho esa decisión, o si tú eres un cristiano que anda mariposeando y jugando, yo necesito que tú te arregles con Dios hoy. No, tú necesitas arreglarte con Dios hoy. Porque mira, un día tu corazón va a dejar de latir. Y ese va a ser el final de tu vida aquí en la tierra, pero no el final de ti. Ahí es donde comienza la vida. ¿Por qué? Porque esta vida, como la conocemos, se acaba. Y yo no estoy hablando mal, yo te estoy diciendo la realidad. ¿Usted sabía cuál es la tasa de mortandad? 100%. O sea, que todo el que nace, se muere. Aquí no hay nada, a menos que Cristo venga pronto. Todo el que está aquí un día lo van a colocar muy bonito, muy perfumado, muy camuflajeado, muy maquillada, con los bracitos a lo mejor así. Para allá vamos todos. Ahora eso es temporal, eso es nada más. Eso, el apóstol Pablo dice que estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo. Entonces para ti eso no te... Si tú eres un creyente en Jesucristo que lo aceptó y cree en el Señor, lo aceptaste como tu Señor y Salvador, eso no importa. Eso nada más es un pasito, morirse. Porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Dícele que pasamos de muerte a vida. Es una cuestión momentánea. Pero si tú te mueres sin Cristo, ay de ti, porque primero vas a un lugar de tormento, una antesala. Y luego un día vas a ser lanzado vivo del lago, en el lago de fuego, que eso no se apaga jamás. Entonces, si tú eres sabio, sabia, ¿por qué tú no haces esa decisión hoy de decidir responder al amor de Dios? Yo le decía al Señor ayer en mi oración, yo le decía: Señor, yo respondo a tu llamado, yo respondo a tu amor, yo estoy listo, Señor, yo estoy, ¿cuál es la palabra? Yo respondo a tu estímulo. ¿Cuál fue el estímulo del Señor? Morir por ti, morir por mí. Qué cosa más grande, que Dios, el dueño de la creación, mandó a su Hijo Jesús a morir por mí, porque yo soy especial para Él. Señor Jesús prefirió morir antes de perderte. Pero cuánta gente no se marchan sin Dios. Y ahora mismo hay personas aquí que tienen una lucha en la cabeza. ¿Me entrego o no me entrego? Vamos a orar, vamos a orar. Estén orando ahora mismo. Padre, toca, toca ahora mismo, Señor. Que nadie se pierda en este salón, ni de los que están arriba, los niños, Señor, que ya tienen la capacidad de decidir. Que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, Espíritu Santo, toca en esta tarde, toca, 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 toca los corazones, Señor, que no salgamos de aquí sin salvación. Ten piedad ahora mismo, Señor, que seamos sabios y escojamos la vida eterna. Vamos a orar todos juntos. Esta es la oración para que tú arregles tu vida con Dios y tú tengas vida eterna. Esta es la oración. Si tú no haces esta oración y tú te pierdes, tú te mueres, es culpa tuya. Porque lo dice allí en Romanos 10. Que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Oremos todos juntos. Padre, yo creo en Jesús. Él vino y murió por mí. Tomó mi lugar para salvarme. Y yo creo eso. Yo lo acepto. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó por mis pecados, por mi salvación. Gracias, Padre. Yo acepto eso. Acéptame tú a mí. Y por esa confesión, ahora mismo, yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén.